Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Bienvenidos a esta tertulia de Las Noticias Como Son, que como siempre digo, producimos acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos amigo mío, ¿cómo está usted hoy?
Yo muy bien, espero que usted también, así como los que siguen la tertulia de Las Noticias Como Son, a través de las redes sociales y a través también de las frecuencias de Radio Martín. Bienvenidos, como siempre.
Sí, señor. Bueno, pues aquellos que nos ven y aquellos que nos escuchan, que hemos denominado, sea, de acuerdo al entunado, ¿te acuerdas? Los radiotelevidentes. Muchísimas gracias por esa sintonía. Bueno, hoy tenemos un día cargado de noticias, pero sobre todo, esta primera nota que vamos a tocar hoy, yo creo que llama al debate, llama a la reflexión, llama a, en definitiva a repensar y pensar muchas posiciones.
¿Usted pensó que ese tema había quedado atrás, que ya era historia? Pues mire que no.
No lo creo.
Y hablo de se anima el debate por la propuesta de José Daniel Ferrer a favor de la reconciliación en Cuba.
Sí, señor. Incluso habla, yo vi el video completo, es una entrevista que él le da al Toque, a este diario digital, el Toque, y él lo dice, no solamente reconciliación, habla de una negociación para sacar al pueblo de Cuba hacia la democracia y hacia la mejoría, por supuesto. El debate es interesante, lo vamos a tener hoy en el programa.
Mientras algunos lo felicitan por su valor y claridad, otros llegan a calificarlo de traidor.
Hasta ahí. Increíble.
Después Marco Rubio retoma la política dura contra La Habana. Vuelven las sanciones a empresas bajo control militar.
Sí, sí. Ya esto existió en la administración anterior
de Donald Trump. Claro.
Y existía anteriormente. Yo recuerdo, para hacer un poquito de historia en 15 segundos, Barack Obama, al final de su mandato, es el que autoriza a que las empresas de Gaesa puedan hacer negocios,
sí,
y acceder a cierto financiamiento de empresas y bancos estadounidenses.
Y después aquello se echó atrás.
Trump lo echa atrás y ahora Biden, al final de su mandato también, increíble, lo vuelve a poner y ahora Trump lo vuelve a echar hacia atrás.
Como dice la canción, un pasito atrás.
Sí, señor.
Y la dolarización y el control de las divisas salvarán los ingresos externos y la producción en Cuba, según el gobierno.
Eso no. Si no dices según el gobierno, te digo, ¿cómo? Por supuesto que es lo que dice el gobierno. Pregúntale a un cubano. Bueno, son las noticias que tenemos para discutir hoy. Vamos ya, pues en segundos, a tenerlo a esta discusión con Luz Escobar, periodista independiente. Es una periodista que actualmente trabaja para Diario de Cuba. Se encuentra en Madrid, España, y la tenemos vía Skype. Aquellos que estén en redes sociales la van a poder ver. Y Boris González Arena, desde La Habana, periodista independiente también. Con ellos dos nos vamos a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Luz. Bienvenida. ¿Cómo estás?
Luz Belín.
Muchas gracias. Un saludo para ustedes y un saludo para Boris y todos los que nos están escuchando.
Muy bien, Boris González Arena, saludos.
¿Qué tal,
bueno,
Boris?
Qué bueno tenerte.
Saludos para ustedes, queridos amigos. Un abrazo para Luz Escobar y, por supuesto, para todos los que nos escuchan y nos escucharán.
Muy bien, recogemos la información del diario 14 y medio y dice: la polémica le ha llegado a José Daniel Ferrer más de una semana después de que en una entrevista con el medio independiente El Toque se pronunciara a favor de un proceso de reconciliación con el régimen cubano si éste decidiera iniciarlo. La cuestión es resolver de manera no violenta lo antes posible el grave sufrimiento de toda una nación, argumenta el líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACO, excarcelado el pasado 16 de enero. El opositor, uno de los miembros más significativos de la disidencia cubana y encarcelado en múltiples ocasiones en los últimos años, se explaya durante una hora y media en conversación con Eloy Viera sobre su última etapa en prisión, las duras condiciones de vida en Mar Verde, la cárcel de Santiago de Cuba, donde ha estado aislado durante buena parte de los últimos años y con las visitas prohibidas. Pero también dedica extensos minutos a abordar la situación política de la isla y las posibles soluciones. Ferrer, que alude numerosas veces a sus creencias para referirse al perdón, reconoce en un momento dado que estaría dispuesto a renunciar personalmente a que se juzgue a algunas personas que le han hecho daño, si eso supone acordar una transición pacífica, siempre y cuando sea el régimen quien tenga la iniciativa. Dice, y lo voy a citar, si ellos deciden, aunque sea de manera tardía, comenzar un rápido proceso de transición acá en Cuba, pues estaría de acuerdo en que ese proceso comience a andar, nos reconciliemos y saquemos a Cuba adelante. Y que voy a olvidar del que me pateó, que los que me critican, me atacan posiblemente, no hayan pasado por prisión 12 años en estas condiciones, advierte el opositor, refiero a José Daniel Ferrer, consciente de que sus palabras no gustan en un amplio sector de la población que a su juicio habla desde la comunidad de no haber pasado privación de libertad, malos tratos y ataques a sus familiares.
Ok, yo creo que ahí está bastante, digamos, concentrado el objetivo que tuvo José Daniel en este momento de la entrevista, repito, con el toque. Yo creo que en esta semana sería bueno tener a José Daniel con nosotros en el programa más adelante para que, no sé, argumente mejor estas ideas que tiene sobre lo que es una transición y un cambio en Cuba.
Permíteme leer un párrafo pequeño más, claro, que también da un aporte significativo. Dice que Ferrer continúa comparando ese eventual proceso con los de otros países en los que se ha tenido que dialogar con la jerarquía de una dictadura y cita a Polonia o Chile, entre otros.
Sí, señor. Ahora, bueno, sí. Ahora comenzamos con Luz Escobar. Adelante, Luz.
Sí, aquí el problema es que nosotros que llevamos años haciendo oposición, periodismo independiente, hemos sido blancos siempre de lo que nosotros decimos ciberclarias, ¿no? Que son estas personas que vienen a atacar a recibiendo órdenes del régimen para desacreditar a la oposición. Y ahora, de hace un tiempo para acá, se han visto otro modelo de clarias, que son estas personas que aparentemente tienen un discurso anticastrista contra el régimen, pero que siempre en cada uno de sus tweets sus esfuerzos, y digo tweets porque casi siempre esto ocurre en la comunidad de X, están dirigidos a atacar a los opositores que más relevancia tienen. José Daniel Ferrer acaba de salir de prisión, ha pasado años aislado en esta celda donde se le ha violado todo su derecho a la comunicación, su derecho incluso muchas veces a la alimentación, a la salud, y ha sufrido, o sea, más allá de todo lo que él vivió cuando intentó levantar a la Unión Patriótica de Cuba, que recibió represión, vigilancia, acoso, en prisión pasó exactamente lo mismo. Y vienen estas personas que no han llevado adelante ningún proyecto de la oposición, que no han sufrido cárcel ni represión, a intentar desacreditar. O sea, tú puedes estar en contra de José Daniel Ferrer, tú puedes decir yo no estoy de acuerdo con lo que dice Ferrer, pero calificar a Ferrer de traidor me parece sencillamente una orden de la seguridad del Estado. Ningún opositor que yo recuerdo ha entrado en esos términos a discutir, ¿no? Siempre o no están de acuerdo o sencillamente maneja la discusión en el tono de un debate. Y esto que ha ocurrido con las declaraciones de Ferrer y el toque no han consistido en un debate, sino en un ataque a su persona. Entonces, además de esto, decir que lo que han señalado también está fuera de contexto, porque Ferrer hace una explicación más larga, incluso con ejemplos históricos que demuestran la efectividad de lo que él está proponiendo, que es la página en blanco. Bueno, vamos a ver lo que es más grave, se juzgará, lo que no, vamos a tratar pero ¿para llegar a dónde? Para llegar a la democracia, para llegar a esa sociedad en la que el cubano no tenga que estar dedicando 22 horas de las 24 que tiene el día a buscar la comida que tiene que poner en el plato de su familia, ¿no? Se supone que el diseño del ser humano tiene suficiente capacidad para dedicar energía a crear, a construir cosas y no a estar cayendo atrás un plato de comida, ¿no? Entonces, yo creo que es válido el debate, pero los ataques están totalmente fuera de lugar.
Claro, el problema es algo, Luz, y es muy sencillo. usted puede o no puede estar de acuerdo con una persona, pero lo que sí no se puede dudar es que José Daniel Ferrer García tiene toda la moral para decir lo que piensa, lo que quiere, lo que él cree que es lo mejor para Cuba. Repito, tiene toda la moral del mundo. Y antes de pasar a José Luis y a Boris, hay dos momentos que no se resumieron en lo que hablamos en 14 y medio, porque es parte coloquial de esa entrevista, porque más que una entrevista fue un desahogo de José Daniel Ferrer, no me dejarán mentir los que lo vieron. José Daniel, hay un momento que dice, pregúntele a un cubano de aquí adentro si no quiere una solución, si no quiere la mejoría, si no quiere que esto cambie. Pregúntele a un cubano, de adentro, por supuesto. Con aire acondicionado es muy fácil pensar y opinar. Lo dice también así, y con comida, lo dice también José Daniel Ferrer. Y lo segundo que él enfatiza, y lo enfatiza en varias ocasiones, y es que sería una negociación con todas las garantías. Es decir, no es llegar y reconciliarse, sino con todas las garantías. Lo dice también en su alocución. Por lo tanto, aquí están los detalles. Yo repito por donde comencé. José Daniel tiene toda la moral del mundo para decirlo. ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo? Eso es otra cosa, pero acusaciones contra José Daniel es difícil de emitir.
Sencillamente comparto qué es perdón, qué es reconciliación y cuando se habla de justicia. Sencillo, perdón, proceso que implica dejar atrás las emociones negativas y el rencor y acercarse a la persona que causó el daño. Reconciliación, proceso de restablecer los vínculos con la persona que causó daño. Y la justicia, sistema que regula las relaciones sociales y se aplica a quienes han cometido un delito. Bueno. Boris.
Querido amigo, bueno, ya lo que han dicho ustedes está muy todo, ese trío de prominentes periodistas, casi que no me deja nada que decir.
No, pero a eso se une usted también.
Claro,
vamos,
que
adelante.
Sí, es un cuarteto,
sí,
mi amigo.
Adelante.
Yo pienso que cuando se va a hablar del diálogo de los que están dispuestos a él y los que no, hay que recordar algo. El diálogo, en este momento, el régimen comunista no ha dado ningún ejemplo de disposición al diálogo. Por lo tanto, no tenemos por qué caer en divisiones de esta naturaleza. Cuando el castrismo demuestre que está dispuesto a diálogo, ahí podremos empezar a discutir. Entre tanto, la aclaración de José Daniel es una aclaración de principios. Principios que muchos de la oposición históricamente hemos apoyado. Muchos estamos dispuestos a la reconciliación y al reencuentro entre los cubanos. Sobre todo para, como dice José Daniel, no dar ni un día más de hambre al pueblo cubano, no dar ni un día más de falta de medicinas, de mortalidad exagerada. Yo sé que dentro de Cuba hay activistas históricos que se oponen rotundamente al diálogo y tienen su derecho. Y sé que fuera de Cuba hay muchísimos activistas que se oponen al diálogo y también tienen su derecho. Pero hay que recordar algo, el que está en el extranjero por lo menos no tiene la imperiosa necesidad de buscar los alimentos de esta noche. Y los que estamos en Cuba tenemos la imperiosa necesidad de que los alimentos de esta noche no se conviertan en el centro de nuestra vida. Y a eso es a lo que está apelando José Daniel. José Daniel está mostrando una disposición histórica de la oposición cubana, de una parte de la oposición cubana. Es, vamos a negociar porque lo que hace falta es terminar con esto, con esta debacle humana que estamos viviendo. Y termino ya, porque nos hemos tomado tiempo en esto, sí es muy importante que recordemos esto que dije al principio. En estos momentos, la nación cubana está enfrentada con un enemigo formidable. Ese enemigo es el castrismo. Dividirnos en torno al diálogo o al no diálogo, cuando el castrismo no ha dado ningún tipo de margen o de mensaje en favor a disponerse a un diálogo, yo creo que no es necesario.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
El gobierno de Estados Unidos anunció la restauración de sanciones a las empresas vinculadas a los servicios de seguridad y militares del régimen cubano, una medida que responde al restablecimiento de una política dura de Washington contra La Habana, de acuerdo con un comunicado de prensa publicado el viernes por el secretario de Estado Marco Rubio. En las primeras dos semanas del mandato del presidente Trump, El Departamento de Estado tomó medidas decisivas para rescindir importantes cambios de último momento en la política hacia Cuba, anunciados por la administración anterior el 14 de enero, declaró Rubio en su texto. Recordó que Trump actuó en su primer día en el cargo para mantener al régimen cubano en la lista de estados patrocinadores del terrorismo donde corresponde. El régimen cubano ha apoyado durante mucho tiempo los actos de terrorismo internacional. Exigimos que el régimen ponga fin a su apoyo al terrorismo y deje de proporcionar alimentos, alojamiento y atención médica a asesinos, fabricantes de bombas y secuestradores extranjeros, mientras los cubanos pasan hambre y carecen de acceso a medicamentos básicos, añadió el secretario de Estado. ¿Y de qué estamos hablando en este caso? Pues que Trump está comprometido con que los ciudadanos estadounidenses tengan la capacidad de presentar acciones privadas relacionadas con bienes confiscados por el régimen cubano.
Este es el título 3 de la ley.
Así mismo.
Son dos cosas. El título 3, o sea, que Trump fue el primer presidente en establecerlo, porque siempre se suspendía.
Los venían firmando.
Siempre se prorrogaba. Claro. Trump es el primero que lo aplica. Y ahora, bueno, pues la otra noticia es que entran en la lista restringida de empresas que pueden hacer negocios. Luz Escobar.
Yo aquí quiero destacar, y perdón que hable al trabajo que hacemos nosotros, la labor de la prensa independiente cubana, ¿no? Todo esto es fruto del trabajo que se ha hecho durante años desde las páginas de los diarios independientes dentro y fuera de Cuba, señalando la relación de Gaesa con empresas que están buscando legitimidad fuera, señalando testaferros, señalando falsas empresas privadas que al final funcionan a las órdenes del régimen cubano. Si hoy se pueden tomar estas sanciones, que a mi juicio son muy valiosas porque le está cortando una entrada de dinero importante al régimen que al final sabemos que usan para su beneficio o para reprimir al pueblo, es una buena noticia. Es una buena noticia y yo creo que esto debe seguir pasando. Yo estoy más a favor de este tipo de sanciones con nombre y apellido que van directo al corazón de estas personas que le están haciendo daño a Cuba, cortarle esa entrada económica, y a mí me parece muy bien. Y quise empezar señalando el trabajo de los periodistas independientes porque durante muchos años se han dedicado a hacer reportajes que ilustran y señalan muy bien este entramado que tiene el régimen.
De donde está la situación, y por supuesto yo no tengo la fórmula, es cómo apretar al gobierno cubano económicamente sin que llegue al pueblo. Ahí es donde está, donde yo creo que se complica la situación.
Vamos a ver qué piensa Boris.
Exactamente.
Bueno, esa es una cuestión importante, eso que acaban de plantear ustedes. Lo que sí hay que tener en cuenta algo. El Gaesa existe, si mal no estoy, más o menos del año 93-94. O sea, lo que después fue Gaesa comenzó a existir a partir del 93-94. Sin embargo, cuando se dice Gaesa, este fenómeno que hoy representamos como tal, en realidad es con el gobierno de Raúl Castro. Raúl Castro permitió que los militares castristas agruparan o monopolizaran el conjunto del entramado empresarial, financiero y comercial de su antecesor, de Fidel Castro, que si bien había admitido que Gaesa existiera, seguía conservando una serie de importantes empresas al margen del ejército. Y digamos, Corporación Cimex, Oficina del Historiador de la Ciudad, diferentes formas de diferentes iniciativas bancarias, etcétera, que todo eso lo fue chupando Gaesa a lo largo de los años del gobierno de Raúl Castro, al punto de que hoy la economía cubana está gestionada principalmente por los militares cubanos sin ningún tipo de gestión ni de rendición de cuentas. Cuando el gobierno de los Estados Unidos pone el dedo sobre Gaesa, sencillamente está haciendo algo que el gobierno de Raúl Castro hizo muy fácil, que es poner el dedo sobre un sistema que evidentemente no es legítimo, es el de la capitalización de la riqueza del país por los militares, y bloquearlo, impedirle absolutamente su desarrollo. A mí me parece muy eficaz, muy eficiente y muy necesario permitir que una empresa de Gaesa funcione normalmente, es permitirle a un sistema muy corrupto que se beneficie de manera desmedida con la pobreza de Cuba.
Vamos a la próxima.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, la dolarización parcial y el control de las divisas serán prioridad en 2025 en la política económica del régimen, cuyo Consejo de Ministros determinó que a partir de ahora lo que llamó proyecciones para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, será oficialmente el programa de gobierno. Y
cambian el nombre a todo.
Lo aprobó así el Consejo de Ministros, presidido por Miguel Díaz-Canel. Según el órgano del Partido Comunista, este minucioso plan de acciones para su implementación, poniendo especial énfasis en el nuevo mecanismo para la gestión, control, asignación de las divisas para todos los actores económicos, todos en la palabra, la implementación del mercado cambiario y la dolarización parcial de la economía. Sin embargo, dice Diario de Cuba, la nota oficial no ofrece detalles del meticuloso programa, tampoco arroja luces del cacareado mercado cambiario ni explica cuáles serán los próximos pasos de esa dolarización parcial tan cuestionada entre expertos y la propia población perjudicada.
A mí lo que me gusta es, en síntesis, ya le paso que no hay tiempo, es dolarizar para desdolarizar. Yo te lo juro que ese trabalengua no lo entiendo. Dolarizar para desdolarizar. Luz Escobar.
Sí, yo de esto solamente voy a decir una cosa. Esto es un déjà vu, es arreglar lo que quería arreglar, lo que intentó arreglar, pero no pudo arreglar. O sea, por favor, yo de verdad ya preferiría sinceramente que no dijeran nada, porque en otro momento uno decía contra, pero el país se está cayendo a pedazos y no dicen nada. Pues nada, ahora han optado por salir a decir lo mismo que ya dijeron con otras palabras y arreglar lo que intentaron arreglar, y al final lo que pasa es que la gente termina burlándose de ellos porque no pueden recibir respeto de estas supuestas medidas. Y además no estamos hablando de que se está reuniendo la parte baja de los que dirigen Cuba, está el pleno de los que más poder tienen, hablando de un tema que realmente no tiene absolutamente ninguna importancia ni ninguna vinculación, porque no está estructurado en acciones concretas, está estructurado en un discurso totalmente vacío.
Programa de gobierno. ¿Usted lo entiende, Boris?
Mira, yo pienso que lo próximo que van a inventar es el CUC. O sea, ellos inventan prohibir la moneda, después legalizar la moneda, finalmente sustituir la moneda extranjera con una moneda distinta. Y esos son ciclos. O sea, ahora lo próximo que tenemos que hacer es un nuevo CUC. ¿Entiendes? Vamos a tener un nuevo billete donde van a recoger los dólares. Y así, es un ciclo infame, es el ciclo de la infamia, mediante la cual, por supuesto, siempre están tratando de quitarnos. Porque lo que hay que tener en cuenta es que todas estas son medidas para retirarnos lo que tenemos, para quitarnos lo que es de Cuba. Claro, como el cubano es hoy probablemente uno de los seres humanos más pobres del mundo, este sistema siempre hace crisis, porque nunca, por mucho que tú le quites ya a lo que queda de cubano, vas a hacer suficiente dinero. O sea, nosotros ya nos quitaron la libreta de abastecimiento, por ejemplo. Seguimos con una libreta de abastecimiento, pero ya no hay producto ahí. ¿Cuántos millones de dólares se han ahorrado en eso? Sin embargo, no es suficiente para la voracidad del comunismo. El comunismo tiene una voracidad que impresiona. Uno dice, ¿dónde lo meten? Bueno, en algún lado lo meten y lo dilapidan y lo pierden. Eso es frente a lo que estamos. Y ahora esta es una nueva versión de la vieja forma de la rapacidad comunista.
Hay una declaración de, o por lo menos muchos economistas han calificado este proceso de la dolarización parcial, como le llama el gobierno cubano, como una decisión funesta. Y funesta porque si usted lo va poniendo poco a poco en toda la isla, todo en dólares, ¿cómo la gente adquiere esos productos, en muchas ocasiones productos de primera necesidad? ¿Cómo? En un país donde se paguen pesos y en un país donde cada vez el peso se devalúa más y donde menos dólares hay. O sea, es un ciclo bien peligroso para aquellos que no reciben dólares, la verdad.
Muy bien. Luz Escobar, muchísimas gracias. También a Boris González Arenas y hasta ustedes. El agradecimiento porque hasta aquí llegó
Tertulia.